7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Advierte la ministra presidenta de la Suprema Corte que el Senado incurre en un abierto desacato a un mandato judicial a no cumplir con el nombramiento de los comisionados del INAI. El resultado de la elección del próximo domingo será avalado y declarado legal por un tribunal electoral incompleto ante el incumplimiento del Senado para nombrar a los magistrados electorales. Confirma el Instituto Nacional Electoral que ante la violencia que vive el país, la posibilidad de realizar los comicios en Chiapas se encuentra en riesgo en los municipios de la frontera sur. Ayer se registraron ataques armados contra candidatos a cargos de elección popular en Tamaulipas, en Nuevo León y en Guanajuato. Crece el desabasto de combustible en Chiapas ante las protestas de la CENTE y el bloqueo que mantienen profesores en un centro de distribución de Pemex. Pide el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Israel detener el horror de la guerra en Gaza después de los ataques del pasado fin de semana en Rafah.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 28 de mayo del 2024, martes 28 de mayo del 2024, a menos de una semana, y así vamos a estar todos los días, ¿no? A 4 días, a 3 días, a 2 días, y es que el domingo ya vienen las elecciones. Y ese día definiremos las mexicanas y los mexicanos que acudamos a votar, pues el rumbo del país en muchos sentidos, por supuesto, incluyendo la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, bueno, la Ciudad de México. Si usted vota en la Ciudad de México, le van a dar 6 boletas, para que vaya usted haciendo la idea. Le van a dar la boleta de la presidencia, de diputados, de senadores, de diputados locales, de alcaldía y de jefatura de gobierno. Ahí nomás, 6 boletas para que vea usted calentando el brazo y no se le canse a la hora de marcar las boletas. Querido Alfonso Cercada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario, contento de saludarte y por supuesto esperando los mensajes de todas y cada una y cada uno también de nuestros radioescuchas que en esta mañana nos acompañan y que nos cuenten, pues, con este panorama que nos planteas, querido Mario, ¿cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Cómo la van a...?
Ya estás calentando tú la mano.
Exactamente,
para hacer
sí,
las...
sí, sí.
Para que no te va a dar un torzón ahí en la cuarta boleta.
Sí, ya con las alarmas bien puestas. Y recordarles que están abiertas nuestras vías de comunicación al 55-529-2599 y a quien también le dará mucho gusto recibir sus mensajes es a nuestra querida Sofía Ballesteros. Sofía, muy buenos días.
Buenos días, Alfonso, qué gusto estar con ustedes de regreso, Mario Campos, un gusto saludarte, por supuesto, en esta mañana de martes. Como ya decía Alfonso, por favor, sí, envíenos sus mensajes, siempre nos gusta leerlos por acá. Nos pueden escribir en Twitter X a @Ibero99FM con el hashtag Radar99, o también nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales, claro que sí. A mí me encuentran como @tuamigaSofía, y a ustedes dos...
A mí me encuentran como arroba Alfonso Cerqueda y a ti, querido Mario.
Como arroba Mario Campos, y nos dará mucho gusto, como me da mucho gusto tener a Sofía de vuelta, que usted no la ve, pero viene de relajada, sonriente, después de unos días que estuvo merecidamente de vacaciones, pero ya la tenemos de vuelta con nosotros para llevarle a usted toda la información. Y cuando son las 7:09, nos ponemos justo en manos de Sofía y de Alfonso, que nos tienen las noticias más importantes con las que usted necesita arrancar esta mañana.
Contamos que la Cámara de Senadores se encuentra en abierto incumplimiento para designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, por lo que se podrán fincar responsabilidades, así lo dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, según un acuerdo del Pleno suscrito el pasado 21 de mayo. En la Cámara Alta no se dio a conocer una respuesta oficial a la postura de la Corte, según el cual los senadores responsables del proceso de selección habrían incurrido en desacato a un ordenamiento judicial que debieron resolver en el mes de abril.
Y Chiapas enfrenta escasez grave de gasolina debido al bloqueo indefinido que mantienen maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores en las instalaciones de Petróleos Mexicanos de la capital, Tuxtla Gutiérrez. El bloqueo de los profesores, que inició el jueves anterior, ha generado desabasto de combustible que se mantiene tras varios días, sin que a la fecha ninguna autoridad haya podido resolver el problema.
Radar electoral.
Les contamos que la Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó ayer que civiles armados atacaron a integrantes de Movimiento Ciudadano en el municipio de Jiménez, resultando lesionadas 5 personas. El candidato a primer regidor de Movimiento Ciudadano por el Ayuntamiento de Jiménez, Dante Martínez Paulín, confirmó que su escolta se encuentra delicado de salud tras el ataque a balazos.
Y Manuel Guerra Cavazos, candidato de Morena a la presidencia municipal de García Nuevo León, denunció un presunto ataque en su contra y de su equipo de campaña, el cual fue evitado por la Guardia Nacional, que llegó de manera oportuna y logró la detención de 3 hombres presuntamente involucrados en el incidente. El aspirante de Morena señaló que los hechos se registraron en la comunidad de El Palmital el domingo por la noche, cuando realizaba actividades de proselitismo.
Y un grupo de encapuchados dejó 4 coronas fúnebres en diversos rumbos de la ciudad, dedicadas a la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal de Guanajuato, Samantha Smith, y a integrantes de su equipo. La Fiscalía del Estado adelantó que ya se tiene abierta una investigación y avanzan con algunos testimonios para dar con los responsables.
Y de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, es Chiapas la entidad que, según en las previsiones de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral del Instituto, es donde se tiene mayor alerta para poder realizar las elecciones del próximo domingo. Detalla que 500 casillas estarían en riesgo de no instalarse dadas las condiciones de violencia que prevalecen en Chicomucelo, Panteló, Bochil y Frontera Comalapa.
Y les contamos también que el Instituto Nacional Electoral gastó el doble del monto presupuestado originalmente para los 3 debates presidenciales, al erogar más de 41 millones de pesos. Esto según cifras preliminares dadas a conocer este lunes en la Comisión de Debates. De acuerdo con la licitación pública emitida el año pasado para la producción de los 3 debates, el presupuesto original era de 19.5 millones de pesos, que según presumieron consejeras y consejeros implicaba un ahorro importante respecto a los debates del 2018.
Y ante la omisión del Senado de nombrar a dos magistraturas, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia envió en tiempo y forma las ternas, corresponderá a las 5 magistraturas que continúan en el cargo, más un magistrado o magistrada decana de las salas regionales, calificar las elecciones federales de este año, declarar la validez de los comicios y emitir la constancia de mayoría a la próxima presidenta o presidente de la República.
Y en cuanto a las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia, a solo un día de que concluyan sus campañas, los ataques y el llamado al voto son la constante. Ayer desde Tabasco, la candidata de la Alianza Morena PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, aseguró que dará continuidad al legado del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo.
Que nos ha enseñado la austeridad republicana y la profundidad del humanismo mexicano, un hombre que ha hecho y está haciendo historia. Sepa el pueblo de México, sepa desde aquí, querido presidente, que vamos a guardar tu legado.
Por su parte, y durante su cierre de campaña en Jalisco, la candidata de la alianza PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, dijo que para su gobierno no habrá tema más importante que el de la seguridad pública, por lo que advirtió que se va a acabar el pacto criminal del gobierno con la delincuencia. Así fue como lo dijo.
Aquí estamos los que creemos en la democracia y miles de mexiquenses están en este proyecto. ¿Qué se nota? Están desesperados. Que ya se dieron cuenta que vamos a ganar y van a buscar lo que puedan esta semana para tratar de bajar el ánimo en esta campaña. Yo le digo a los priistas mexiquenses, ustedes están en el camino correcto.
Y por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a blindar las elecciones y dar certeza al voto ciudadano libre y sin manoseo. Así lo dijo el candidato en rueda de prensa previo a una reunión con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios de la Ciudad de México, donde además llamó a los mexicanos a salir a votar el próximo 2 de junio.
Que voten por quien ustedes quieran. Que voten para todos los cargos, que voten por quien la conciencia, la razón, el corazón les diga, por quien no piensen que vaya a traicionar su confianza y que ustedes tomen el futuro del país en sus manos, que sea la elección más participativa de la historia y que México mande un mensaje de ejemplo.
Y en noticias internacionales le platicamos que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque israelí sobre un campo de desplazados de Rafah al sur de la Franja de Gaza y pidió acabar con este horror de guerra. El secretario general utilizó las mismas palabras que el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philip Lazzarini, quien también hizo hincapié en que actualmente no existen lugares exentos de bombardeos israelíes dentro del enclave palestino.
Crack 90.9. Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, ¿cómo estás? También es Sofi Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este martes de Radar. Muy buenos días, pues ayer también acabó el clausura 2024 en la Liga MX Femenil y el conjunto de Monterrey en un partido bastante intenso que se tuvo que ir hasta la tanda de penales, se consagra por tercera ocasión en la Liga MX Femenil, impidiendo el doblete del América, que si bien pudieron poner en aprietos al conjunto regio con un gol de Paula Lubert ayer en el estadio BBVA, el conjunto de las Rayadas se hace de esta tercera estrella que, dicho sea de paso, significa ya la consolidación de este proyecto en una de las temporadas más irregulares para las Rayadas, y bueno, pues ya con esto se coloca en solitario en el segundo lugar del palmarés, solamente por detrás de sus vecinas, el conjunto de Tigres Femenil, que se queda con 6 conquistas, va ahora Monterrey con 3, América y Chivas con 2, y Pachuca, que ha tenido 3 viajes a finales sin poder conseguir fruto alguno.
Bueno, pues ahí está, no se le hizo al América llevarse las 2, estuvieron a nada, pero mira, qué bien por Monterrey, qué bien por sus jugadoras, por su afición, Y bueno, pues así cierra este torneo, que además creo que vamos a ver en unos días los números de rating, por lo menos en Liga Varonil, con récord en términos de audiencia, y pues no es inusual porque llegaron pues los equipos más populares del fútbol mexicano a la etapa final del torneo, ¿no?
En efecto, querido Mario, y dicho sea de paso, también la Liga MX Femenil pues continúa con este crecimiento de audiencias, tanto en medios análogos como medios digitales, y bueno, pues también ahora a ver qué tal va con la selección este verano, que tiene un par de compromisos amistosos contra Canadá, y bueno, también ya lo que se nos viene con la Copa América, con la selección varonil.
Muy bien, pues ya lo veremos. Gracias, Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias.
Radar 99.
Bueno, vamos a iniciar con nuestras entrevistas en esta mañana, y uno de los temas que usted sabe está presente en este momento tiene que ver con el tema de la energía, el consumo de energía, la demanda y el tema de la los apagones o estos cortes intermitentes que se han vivido en algunos puntos del país. Y me da mucho gusto saludar a Guillermo García Alcocer. Él es economista, profesor del ITAM y experto en estos temas. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día. ¿Ahí nos escuchas, Guillermo? No, bueno, se parece que se nos cortó algo. Hay una cosita aquí con los fierros, pero ahora lo restablecemos para que nos pueda contar su mirada. Y es que es interesante entender pues que este es un asunto de oferta y demanda, ¿no? Básicamente, como cualquier otro bien, tiene que ver con qué capacidad tenemos para surtir la demanda que se tiene, y que además es una demanda que varía en el paso del tiempo, que ahorita con el verano, con el calor que estamos teniendo, pues hay un incremento del consumo de los ventiladores, aires acondicionados y esto. A ver, ya tenemos a Guillermo en la línea. Guillermo, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Un saludo a la comunidad universitaria.
Muchas gracias, Guillermo. A ver, empezaría por preguntarte, ¿cómo andamos con la demanda? ¿Qué tan inusual es lo que estamos viendo en este momento en el país?
Mira, Mario, yo te diría que hay dos fenómenos que se están combinando, ¿no? Por un lado, el cambio climático, que debe ser un motivo de preocupación para todos nosotros. Estamos viendo temperaturas no antes vistas, estamos alcanzando en la Ciudad de México, por ejemplo, los 34 grados, que es algo inusual. Y en ese sentido, pues como bien mencionabas, para el confort de las personas, pues estamos utilizando ventiladores, lavadores del aire, y también aires acondicionados y etcétera. Todos estos equipos que consumen una gran cantidad de energía. Eso por un lado. Pero por el otro, tenemos una oferta eléctrica muy limitada, que está quedando evidente que es insuficiente para poder atender no solo la demanda que tenemos en este momento, sino las necesidades hacia el futuro. Por ejemplo, la relocalización. Hoy en día estamos hablando de demanda no atendida por el sistema eléctrico, y no estamos tomando en cuenta que si llegan nuevas empresas a ubicarse en nuestro país,
claro,
lo primero que están demandando es energía eléctrica y limpia.
Sí, y porque además estos dos elementos que acabas de decir, vale la pena detenernos ahí un poquito, no solamente es que haya demanda de energía, sino que además las condiciones en las que se produce la energía, este es un elemento nuevo en la ecuación que hace unos años no teníamos y que va a tener cada vez más peso. Bueno, se nos cortó ahí. Hoy creo que va a ser de esas mañanas, querido.
Tenemos apagones de tecnología hablando de...
Es para fines de ilustración, digamos. No crean que se nos cayó la llamada, es con fines ilustrativos, como dicen en los anuncios, dramatización.
Sí.
Es que nos estaba diciendo Guillermo ahora es importante, porque en efecto ya no solamente es cómo se produce un bien, que es una batalla que llevamos varios años dando, sino ahora ¿qué tipo de energía se utilizó para la elaboración de ese bien? Ya te tenemos de vuelta, Guillermo, si nos puedes explicar esa parte, por favor.
Mira, el tema es que se ha invertido muy poco en estos últimos años. Y lo que tenemos es unas máquinas que generan electricidad que ya cumplieron con su vida útil, que están quemando gas, que están quemando combustóleo, que están quemando carbón. Yo creo que es muy relevante lo que dices. Tenemos un problema de oferta y tenemos un problema de cuál es el origen de nuestra energía, que se suma a una demanda creciente, y entonces tienes una especie de combinación pues muy peligrosa, porque estamos viendo anuncios por toda la República de plantas industriales que están teniendo que cerrar por la falta de la electricidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estás en una siderúrgica? Pues que el horno tarda como 7 días en calentarse.
Okay.
Entonces, la pérdida de la energía eléctrica, pues hace que pares una industria por una semana.
O sea, no es un switch que se baja y se sube.
No, en general la industria pesada, que es la más intensiva en el uso de la energía, requiere de calor, requiere de condiciones de operación. Y eso, ayer el CCE sacó un comunicado que puedes recuperar fácilmente, y ahí indican estos casos, ¿no?, que son emblemáticos. Y en ese sentido, pues yo lo que tenemos...
Oh, ¿qué le digo? Ya lo escuché. Ya lo escuchó usted. Ah, es que está en una zona, digamos. Pero bueno, no deberían pasar estas cosas. Es increíble que no pueda sostener uno una llamada. Pero bueno, vamos en etapas. Es una entrevista comentada, Alfonso.
Sí, exactamente.
¿No?
Exactamente.
Nos da oportunidad de comentarla.
Sí, y esto es bien interesante lo que nos comentaba justamente Guillermo, porque también ver, por ejemplo, yo quería preguntarle, ahorita que lo tengamos de regreso, el tema de los medicamentos, Mario, en el sistema de salud. La energía pues es muy importante también, entonces de repente estos cortes pues igual.
Bueno, también corta. Sí, ya te tenemos de vuelta, Guillermo. Oye, qué lata aquí que se nos va de repente, pero.
Así son las cosas, disculpas.
Te digo que es dramatización, ¿no? Para ilustrar el tema de los cortes de luz. Oye, Guillermo, y esto que estabas explicando, vamos a intentar otra forma a lo mejor de la tradicional, aunque se escuche quizá con menos calidad el audio, pero sí algo está con las telecomunicaciones. Pero ahorita lo resolvemos. Esto es importante porque, primero, esta idea de que son apagones rápidos y que pues nada más le bajas tantito y retomas, pues es importante entender lo que nos estaba explicando Guillermo, por un lado. Pero por el otro es esto que señalaba de los anuncios de la demanda. Porque hay todo un relato de que con el nearshoring están llegando inversiones, ¿no? Y la cifra esta que ya se ha dicho mucho, que no es necesariamente inversión nueva, sino es más bien reinversión, pero hay la expectativa de la llegada de inversión nueva. Y Guillermo, te pregunto, ¿qué tan lejos está la expectativa de lo que vamos a necesitar de energía, de la capacidad hoy de proporcionar energía en el país?
Estamos muy lejos, no hay... Como bien anotas, las cifras que tenemos de inversión extranjera directa, prácticamente todo, el 90%+, son reinversiones de empresas que ya están en México. Y las nuevas empresas, yo viajo mucho a Querétaro, a varias ciudades, San Luis Potosí, a Mérida, están los aeropuertos llenos de inversionistas ávidos de encontrar esas oportunidades, y lo primero que encuentran cuando aterrizan es que no tenemos energía. En primer lugar. Y segundo, que no tenemos energía limpia. Entonces, traes dos problemas de magnitudes diferentes, por supuesto, ¿no? No tener energía es más grave que no tener nada limpia. Entonces, el nearshoring es una promesa que se nos está yendo. Es una buena oportunidad que se nos está escapando de las manos porque no estamos haciendo la tarea.
¿Cómo estamos hoy en capacidad de crecer esto? Porque entiendo que una planta además no se construye de la noche a la mañana. ¿En qué van? Porque he leído que hay algunas que están como en construcción o en proceso de poder, incluso tú lo mencionabas, de poder entrar en funcionamiento relativamente pronto. ¿Cómo vamos en ese sentido?
Bueno, hay 6 plantas de ciclo combinado que se están construyendo por parte de la CFE. Están ubicadas básicamente en Baja California, en Sonora, alguna otra en el noroeste, en la península de Yucatán y Veracruz. Son 6 plantas de ciclo combinado, suman más o menos 4 gigas, o sea, 4,000 megas de capacidad. Para darte una idea, se espera que el pico de la demanda en el verano demande más de 4 gigawatts, más de 4,000 megawatts, de capacidad sobre un sistema ya estresado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si entraran en operación este año estas 6 plantas, apenas nos alcanzarían para cubrir la demanda máxima del verano. Y esto es otra vez la demanda de los que ya estamos aquí, de los que ya estamos prendiendo nuestros aires, ya estamos haciendo uso de las instalaciones comerciales. No estamos hablando ni del crecimiento del país, ni del nearshoring, que es una oportunidad que se nos va desde las manos.
Guillermo, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Ahora, este impacto, ¿cómo nos afecta en tratados internacionales, por ejemplo, como el T-MEC?
Bueno, el T-MEC pues tiene el componente de apertura, de ofrecer condiciones a la inversión, y un poco pues el propio TPP, por ejemplo, el TPP, que es el tratado que se tiene con el Pacífico, que es materia también del T-MEC, porque todos los tratados, en todos los tratados debes dar el mismo tratamiento, que el mejor trato que le das a un país. Entonces es bien importante, porque el T-MEC da esa condición, es decir, si tú le das un trato a alguien en algún tratado internacional, ese tratado se lo tienes que dar a América. ¿Y el TPP qué dice? Pues que el sector energía es un sector abierto, un sector donde puede participar la iniciativa privada con libertad, donde se pueden hacer inversiones complementarias a las del sector público, y el problema es que eso está parado el día de hoy. Hoy en día hay muy poca inversión privada, está muy limitada en términos de la regulación y en términos de la posibilidad que se le da, y creo que eso es lo que tendríamos que revisar como país. Si CFE puede hacer un gran esfuerzo, excelente, que lo haga hasta donde le pueda y le permita llegar su techo presupuestal, su techo de endeudamiento, y el complemento, que es mucho, tendría que ser realizado por la iniciativa privada. Nada más darles un dato, pues México tiene más o menos la extensión que tiene todos los países de Europa. Y entonces, si tú llegaras a Europa y dijeras, es que hay una sola empresa que quiere atender a todos los distintos países que tenemos aquí en la comunidad, pues alguien nos diría, híjole, está bien complicado, porque cada región tiene sus condiciones, cada región tiene sus particularidades, y no hay presupuesto público que alcance para pagar todas las inversiones que se necesitan.
Bueno, Guillermo, si nos lo permites, te seguiremos dando lata, porque nos has explicado muy claro estos temas y porque buena parte del la potencial de crecimiento o no de este país, de que se concrete ese potencial, pasa por este tema y necesitamos todos entenderlo, aunque parezca muy técnico. Creo que hay que hacer mucha pedagogía de este asunto. Gracias, Guillermo, por tomarnos esta llamada.
Un gusto y un saludo a toda la comunidad.
Muchas gracias. Ahí está la información, y bueno, pues para que usted se vaya formando una idea de cómo estamos, ¿no? Esto de las plantas del ciclo combinado que están por entrar en funcionamiento, esta idea que tiene que haber energía limpia, en fin, ahí vamos. Es Guillermo García Alcocer, él es economista, profesor del ITAM, y nosotros vamos ahora a echar un vistazo a las portadas. Mañana es el último día para encuestas, y por eso hoy un par de diarios, el Universal y el Economista, traen lo que seguramente serán sus últimas encuestas antes de la elección, para que usted ponga atención a eso y otros temas que aquí Alfonso y Sofía nos van a compartir.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma, y si usted quiere enterarse más sobre el tema de la energía eléctrica, precisamente el titular de Reforma es esto: se disparan precios de energía eléctrica, supera los 30,000 el megawatt, los 30,000 pesos el megawatt por hora, cuando el promedio ronda los 3,000 pesos. Así se aceleran las olas de calor de alta demanda.
El Universal.
El Universal nos dice que no se produce aquí el fentanilo, pero se rompe récord de decomisos en México. En lo que va del gobierno federal de López Obrador, se han decomisado 4 toneladas y 31 millones de pastillas del opioide sintético. También nos muestra esta encuesta, como ya decía Mario, en donde dice que Claudia va directo a las urnas con 20 puntos de ventaja sobre Xochitl Gálvez. Claudia tiene 54%, Xochitl 34% y Jorge Álvarez Máynez 12%.
La jornada.
Bombardeos civiles en Rafah fue un trágico error, dice Netanyahu, y así desata ola de repudio mundial.
Milenio.
Milenio nos dice que saturan el Instituto Electoral Capitalino a golpe de quejas. Erika Estrada informa que se pasó de 12 casos en septiembre de 2023 a 469 en el mayo en curso.
Excelsior.
9 estados clave en relevo de la presidencia con más de 40 millones de votantes potenciales. Las entidades donde se renovará gubernatura el próximo domingo concentran 40% del padrón electoral. 6 de ellos tienen gobiernos morenistas.
El financiero.
El financiero nos informa que la desocupación toca mínimo histórico en el primer trimestre. Reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo una tasa de 2.5% apoyada por la formalidad laboral.
El economista.
El economista nos dice que la informalidad en el primer trimestre de este año bajó a su registro mínimo, y justamente lo que nos comentabas, Mario, también en esta encuesta de si hoy fuera la elección para presidenta o presidente de México, por cuál de las siguientes opciones votaría. Esta encuesta que trae el economista dice que Claudia Sheinbaum mantiene un 56%, casi 57%, mientras Xochitl Gálvez 31.2% y Jorge Álvarez Maynes 11.9%.
El Sol de México.
El Sol de México dice que si el crimen interfiere, la oposición va a impugnar. Dice que el PAN, PRI, PRD alista sus equipos legales. Michoacán, Jalisco, Guerrero y Zacatecas son vistos como riesgos este domingo de elección.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times. Frente a la indignación mundial, Netanyahu califica las muertes de civiles en el ataque de Rafah como accidente trágico. El ataque del domingo, que según funcionarios israelíes tuvo como objetivo a dos líderes de Hamas que se refugiaban cerca de un campamento civil, provocó un incendio que mató a 45 personas, según las autoridades de Gaza.
Y el País Internacional nos dice que Palestina intenta dar más peso a Europa en la guerra de Gaza por la cercanía de Estados Unidos a Israel. El primer ministro palestino pide apoyo a la Unión Europea y a los países árabes para un nuevo plan de reformas para acabar con la corrupción y que su gobierno gestione la franja de la posguerra.
Primeras planas y encabezados.
Siete con treinta y cinco minutos, y vamos a nuestra siguiente entrevista con Estefanía Vela, quien me da mucho gusto saludar siempre. Ella es directora ejecutiva de Intersecta. ¿Cómo estás, Estefanía?
Ay, buenos días, siempre es un gusto estar contigo. Gracias por tenerme.
Igualmente, Estefanía, el gusto es nuestro. Y yo no sé cómo andará la cosa que tenemos que hacer de entrevistas sobre por qué está mal la militarización.
Es súper importante porque no es nada obvio.
Exacto. O sea, pero es que es increíble, ¿no? Porque quienes vemos los riesgos nos parece tan obvio, pero cuando se hacen encuestas, pues resulta que la gente no necesariamente lo ve tan mal, pues.
Sí, no solo no lo ve tan mal, creo que es importante partir de la base de que en México hoy en día son de las instituciones más queridas que el presidente, más queridas que el INE.
Sí.
Entonces, frente a eso, pues claro que surge la duda de chale, bueno, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Con que se encarguen de funciones para las que no están hechas.
De que tengan 6 hoteles los militares, ¿no? ¿Dónde está?
Exacto. Ajá. Yo creo que ahí, ya sé que hace unas semanas tuviste a Catalina Pérez Correa, uh-huh. Valga decir nada más para quien nos escucha, que en Intersecta, junto con otras dos organizaciones, que son México Unido contra la Delincuencia y el Programa de Política de Drogas, liberamos una base de datos que llamamos el Inventario Nacional de lo Militarizado. Uh-huh. En esta base de datos pueden encontrar actos que han realizado instituciones civiles, por virtud de los cuales les transfieren a las Fuerzas Armadas, ya sea funciones civiles o presupuesto civil. Entonces, incluye, por ejemplo, iniciativas de ley, tanto presentadas como finalmente aprobadas, iniciativas de reforma constitucional, decretos presidenciales, acuerdos presidenciales y unas cosas que se llaman convenios que firman SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional con instituciones de el gobierno federal, estatal y municipal. ¿Por qué les digo esto? Porque, y me parece importante, está sucediendo el fenómeno que nosotros llamamos militarización, que es esta transferencia de funciones y presupuestos civiles a las Fuerzas Armadas. Ha habido no solo un aumento en el número de actos que les transfieren a las Fuerzas Armadas estas funciones, sino también incluso una expansión en el tipo de funciones que han adquirido. Esto lo digo porque tenemos, por ejemplo, a la candidata de Morena diciendo que no hay militarización, ¿no? Y para mí sí me parece importante decir, bueno, esto es lo que está pasando, y entonces discutamos, está bien, está mal, porque sí, porque no. Pero sí ha habido, por ponerte un ejemplo, encontramos entre 2006 y 2023 87 iniciativas de reforma constitucional o legislativa, o sea, 87 iniciativas para cambiar ya sea la constitución o la ley. El 77% de estas fueron metidas en el último sexenio.
Okay.
¿No? Encontramos 14 reformas constitucionales y legislativa aprobadas. 13 en el último sexenio. Solo una que fue la Ley de Seguridad Interior. De los convenios...
O sea, ¿todo esto es para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas?
Más atribuciones a las Fuerzas Armadas. Y digo lo último, otro de los cambios que hemos visto en este sexenio es que antes mucha la disputa era en torno a seguridad pública, y hoy en día los cambios más importantes es que esas funciones ya no solo son en seguridad pública, sino en otras funciones civiles. Destaca la participación de las Fuerzas Armadas en obra prioritaria, ¿no? Construyendo bancos, construyendo y controlando el Tren Maya, interviniendo en el corredor interoceánico. Justo en este sexenio identificamos que se crearon 15 empresas controladas por el ejército, algo que no habíamos visto en los sexenios previos.
15 empresas, ok.
15 empresas.
Que todas viven de dinero público.
Todas viven de dinero público, hasta donde entiendo, no soy la enorme, o sea, apenas, justo, esto nos obliga a entender como, bueno, ¿y cómo funcionan las empresas paraestatales? ¿Qué clase de rendición de cuentas tienen estos mecanismos, no? También las encontramos otra, y ya con esto voy a tu pregunta de, bueno, ¿y cuál es el problema, no? Medio ambiente, que le transfieren millones y millones y millones de pesos para plantar árboles, y obra, política social. Entonces sí, o sea, es importante discutir hoy lo que hay que ver hoy, no es lo mismo que lo que hay que ver hace 5 años.
Claro,
ya no solo es, por ejemplo, son mejores o peores o iguales que las policías, sino, bueno, que tiene la Secretaría de Marina, por ejemplo, que adquirió muchísimas funciones sobre el comercio marítimo, que no tenga la Secretaría de Comunicación y Transporte.
Bueno, y la Secretaría, es que la lista, yo siempre pongo el ejemplo de los hoteles, porque me parece una de las mejores ilustraciones de lo absurdo. 6 hoteles, que no ¿qué tiene que ver con seguridad nacional los hoteles? ¿Qué tiene que ver con, o sea, cuando el poner un hotel es una capacidad, primero que tendría que tener el gobierno y no los privados, pero suponiendo que lo tenga el gobierno, ¿por qué los militares, las Islas Marías, el tren interoceánico, el tren Maya, por supuesto? Y la lista que ustedes han documentado es larga a propósito de esto. Déjame, ya que estamos explicando esto, Estefanía, ya que lo estás explicando muy bien. A ver, el otro día alguien me ponía en Twitter, ¿por qué hablan de militarismo, de militarización, si yo salgo a la calle y no veo a los militares, ¿no? A ver, ¿por qué es importante, por qué hablamos de militarización o de militarismo?
A ver, creo que es importante, no sé dónde estaba esa persona, pero el despliegue de las Fuerzas Armadas no es igual en todo el país. Por ejemplo, si tomamos indicadores sobre uso de la fuerza, por ejemplo, detenciones, la Ciudad de México es la ciudad con menos detenciones históricamente por parte de las Fuerzas Armadas. Pero estar, por ejemplo, en Tamaulipas es una entidad en la que las detenciones y estos llamados enfrentamientos por parte de las Fuerzas Armadas son mucho más cotidianas. Lo segundo es, pues el Tren Maya no está en todo el país, ¿no? Entonces, creo que eso, y eso es muy importante porque una de las cosas que hemos notado es que si bien las Fuerzas Armadas son de las instituciones más queridas, son de las instituciones con las que menos personas hoy entran en contacto directo. Hay una encuesta que hace el INEGI, que es la encuesta de cultura cívica, y en proporción de personas que entran en contacto, están tan bajas las Fuerzas Armadas como los poderes judiciales, por ejemplo. Eso, o sea, si seguimos al ritmo al que vamos, pues justo vamos a empezar a normalizar los soldados en el día a día. Y por poner el ejemplo, ya cada vez que uno va al aeropuerto de la Ciudad de México, ya está todo transformado por la Secretaría de Marina. Valga poner el ejemplo de la Ciudad de México, que me encantó. De nuevo, esta base de datos que les platiqué es pública, cualquier persona la puede consultar, ahí pueden consultar las iniciativas, pueden consultar los convenios, y de los top 3 convenios con más presupuesto, valga aquí decir, la mitad de los convenios ni siquiera traía un monto, pero de los que sí, está el del aeropuerto de la Ciudad de México, que básicamente es un convenio de 3,000 millones de pesos para que Sedena y Semar adapten el aeropuerto de la Ciudad de México a lo que ellas necesitan para estar ahí.
Wow. Wow.
Hay unas cosas, otro ejemplo, un convenio del gobierno de Sinaloa por 839 millones de pesos para que la Sedena construya una base militar ahí. Y ves esto y piensas, a las policías todo el tiempo, bueno, no tienen ni para las botas, no tienen ni para el chaleco antibalas. Uno de los enormes problemas es que son instituciones muy mal pagadas y resulta que el poco dinero que hay luego se va de los estados directamente a las Fuerzas Armadas también, ¿no? Pero sobre la presencia es importante decir eso. No hay mucho contacto directo, uh-huh, pero eso, si todo sigue así, está cambiando.
Pues sí.
Y justo volviendo al tema de por qué es problemática la militarización, que fue tu pregunta original, además de el inventario, publicamos un informe que incluye, por un lado, estas tendencias de las que les fui platicando, las tendencias más importantes que encontramos, y por otro, en el informe van a encontrar 4 diferentes ensayos, que de hecho los estaremos publicando en Nexos 1 por semana. Ayer salió apenas el primero, y cada uno de esos 4 ensayos trata de dar distintos argumentos de por qué la militarización es problemática. Voy a resumirlos. Es el argumento por lo general menos popular, pero a nuestro parecer la militarización vulnera el orden constitucional, ¿no? O sea, para nosotras la pregunta de qué deben o no deben hacer las Fuerzas Armadas, la primera fuente de la respuesta pues sí debería ser la Constitución, ¿no?
Pues sí.
Y para nosotras la Constitución hasta el día de hoy no autoriza que estén haciendo lo que están haciendo como lo están haciendo.
Pues sí, pero bueno, vamos a ver si así sigue siendo. Y ya con el nuevo Congreso y de lo que resulte de las votaciones, en fin. Pues, Estefanía, como siempre, gracias y le seguimos con estos temas porque además está claro que no, que este tema va a seguir un ratito más entre nosotros.
Aquí vamos a andar. Muchas gracias por tenernos.
Gracias, es Estefanía, Estefanía Vela, quien dirige los trabajos de Intersecta. Y bueno, pues ahí vale la pena que usted se asome a la propia red de Intersecta, donde va a encontrar referencias a esto que nos acaba de platicar aquí. Bueno, tiempo de ir a un corte.
Así es, Mario Campos, nos vamos a ir a un corte, pero quédense aquí en Radar 99 porque todavía vamos a hablar del balance de campaña a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y también hablaremos con Mathieu Tulier sobre abrazos y no balazos, un reportaje para Proceso. Todavía nos quedan muchas cosas en este programa, así que no se vayan, regresamos a la brevedad.
Radar 90.9.
Y me da mucho gusto saludar a Clara Brugada, candidata de Morena al gobierno de la ciudad. Clara, ¿cómo está? Buen día.
Hola, buen día, Mario. Aquí con mi voz, una disculpa.
No, no se preocupe, me imagino que es los saldos de la campaña, Clara.
Así es, ya mi voz se desgastó, pero adelante.
A ver, cuéntenos, ¿qué balance hace? Ya estamos prácticamente a horas, 24 horas de que se acabe el proceso y entremos en esta fase de reflexión antes de la elección del próximo domingo. ¿Qué balance hace del periodo de campaña?
Claro que sí. Bueno, mira, justamente estamos en el final de este proceso electoral. Mañana es el último día. Y estoy cerrando como empecé, ganando. Estamos arriba en las encuestas desde el primero de marzo. Hay una cantidad muy importante de encuestas serias que me dan una ventaja de 15 puntos en promedio. Algunas de más de 20 puntos. Otras de menos de 10, en promedio 15 puntos de ventaja. Para mí es una ventaja ya irreversible. El candidato contrincante, pues no creció.
La encuesta esta del Financiero, creo que es la de ayer, que los pone a 5 puntos, no cuadra con los datos que ustedes tienen.
Esa encuesta, si la ves bien, ya cuando analizas los números, me da una ventaja de 9 puntos. y dice, pero qué bueno, entonces le aplica un al final el tema de que, a ver, entonces, ¿quiénes van a ir a votar, no? Pues los que no van a ir a votar, que no se hace pues de ninguna encuesta de esta manera.
O sea, da el dato de votantes probables y lo separa de él.
Le mete ya. Ese filtro, okay. ¿No? Al final. Pero son 9 puntos de diferencia que realmente me da el financiero. Y, mira, 9 puntos de diferencia. El país, 11 puntos. Reforma, 8 puntos. De las eras que hoy salió, 15 puntos de ventaja. Y así, más encuestas que me dan, pues, un Ulises Beltrán me da más de casi 30 puntos de ventaja. Ulises Beltrán, en fin. Entonces, el promedio de todas estas encuestas son 15 puntos, que a mí me parece, Mario, que ya, por más que puedan decir, ya es muy difícil que puedan remontar.
Ayer, dentro de los temas que circulaban, estaba esto que publicó un empresario. Yo vi que usted lo rechazó, y simplemente por si alguien vio la información, que decían que usted tenía unas cuentas en el extranjero. ¿Cuál es su respuesta sobre eso, candidato?
Pues qué bueno que me pregunta sobre eso, porque pues repite una mentira con mucha frecuencia. Y se convierte en verdad, ¿no? Es una ley de propaganda de un nazi. Y yo creo que es muy injusto. Me piden prácticamente demostrar mi inocencia cuando se me está calumniando. Y se le da carácter de verdad a unas hojas inventadas para pues tener esta ficción. Y yo considero que bueno, pues yo no puedo dejar pasar eso. Son muchas las, bueno, estamos a pocos días, pero yo voy a ir y hasta las últimas consecuencias.
¿Va a presentar algún recurso? ¿Va a demandar?
Ya presenté una denuncia ante el Instituto Electoral, una denuncia ante la Fiscalía, y estamos promoviendo un juicio civil. Esto para la reparación del daño, a mí me parece que no se vale, ¿no? Estar utilizando la difamación, la calumnia. Entonces no voy a dejar así las cosas. De hecho, estoy calculando la cantidad que voy a pedir para la reparación del daño. Y creo que nos va a alcanzar para construir una utopía.
O sea, no hay nada cierto en eso que se publicó.
No, por supuesto que no, es totalmente falso. Nunca he tenido una cuenta en el extranjero, ni la tengo. Así que eso es una mentira. Y la guerra sucia es parte, pues, de la guerra sucia, pero que no voy a dejar pasar.
Ya. Ahora, ¿cómo ve la ciudad en la elección pasada? Ha sido muy público este mapa, digamos, donde la oposición ganó una parte de algunas alcaldías, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, y del otro lado ganó Morena. ¿Y cómo espera, digamos, el mapa de los resultados del próximo domingo, pues después de lo que han sido estas semanas, estos meses de campaña?
Sí, bueno, por supuesto que va a cambiar ese mapa. Estamos en condiciones de recuperar muchas alcaldías que no se ganaron en el 2021 y más del 60% del padrón también está del lado oriente, y calculamos que va a haber una gran participación porque es una elección presidencial, porque es una elección a la jefatura de gobierno, que no es lo mismo que una elección intermedia. Cuando se dio la elección intermedia, justamente la oposición fue la que tuvo una gran participación electoral. Y de nuestro lado, pues no hubo una gran participación electoral, sino una participación como siempre hay en una elección intermedia. Pero hoy cambian sustancialmente las cosas y sí calculamos, por supuesto, ganar, cambia el mapa y vamos a en este 2 de junio a salir victorios.
Bueno, ¿qué espera para la jornada electoral? ¿Cómo está viendo las condiciones de participación, de movilización para ese día?
Mira, yo hago un llamado a que esta elección sea una elección pacífica, que no solo sea pacífica porque no tengamos problemas de violencia, sino porque yo creo que la ciudadanía de esta capital merece unas elecciones con juego limpio, unas elecciones donde no se compre el voto, unas elecciones en donde no tengamos ningún problema, que se convierta en una fiesta democrática, en donde haya libertad para ejercer el voto. Y eso es lo que yo quiero, ese es el llamado que hago, para que este 2 de junio salga la gente a votar, participe y de manera pacífica podamos concluir el proceso electoral.
¿Ve algún riesgo de conflicto postelectoral?
Pues no, yo pienso ganar contundentemente y no veo por ahí. Ellos quisieran, que eso ya están, argumentan, ¿no?, para una narrativa, para una lucha postelectoral, pero vamos a ganar.
Bueno, pues ya veremos el domingo lo que pasa. Sí. Clara, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada.
Gracias, Mario. Hasta luego.
Que esté muy bien. Y mire, para nosotros será importante conversar con Clara Brugada, como lo hicimos antes con Santiago Taboada, como lo hicimos con Salomón Chetorivsky varias veces a lo largo de la campaña. Con Clara Brugada habíamos platicado incluso desde el proceso interno, se acordará usted, cuando estaba todavía el proceso de definición de la candidatura de Morena, y nos parece importante también platicar con ella como candidata. Y bueno, pues así tiene usted las perspectivas. Ya estamos en las últimas horas, digamos, en las que los candidatos y candidatas van a estar dando entrevistas. Prácticamente mañana es el último día, también es el último día para la publicación de encuestas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Por lo pronto, vámonos con información económica con Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la tasa de desocupación en México marcó en este primer trimestre del año un nuevo mínimo histórico, pero ojo, porque hay contrastes también en la población económicamente activa. De acuerdo con el INEGI, la disminución de la tasa respondió en parte a que la población desocupada disminuyó en 96,806 personas en este primer trimestre del año respecto al cuarto trimestre del año pasado. Así, al cierre de marzo había 1.5 millones de personas desocupadas. Les contamos también que desde finales del 2022, la política restrictiva del Banco de México ha impulsado el ahorro en instrumentos financieros de largo plazo de las y los mexicanos, con una tasa de interés del 11.25% en el mes de marzo del 2023. El monto ahorrado alcanzó los 16 billones de pesos, un 8.4% más que el año anterior. Por otro lado, se espera que Pemex pague cerca de 70,000 millones de pesos después de las elecciones del 2 de junio. Esto representa el 47% de su deuda total con proveedores, que es de 148,000 millones de pesos. La deuda actual de Pemex es de 67.1% superior a la del año pasado. Y por otro lado, las acciones del Club América subieron 4.8% en la jornada de ayer lunes, alcanzando los 46 pesos por título en la Bolsa Mexicana de Valores, comparado con los 43.91 pesos del viernes pasado. Esto al inicio de la sesión, las acciones llegaron a subir hasta 13%, alcanzando un precio de 51 pesos. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $67,900, mientras que un dólar nos cuesta $16.65.
Revista Proceso.
Ocho con un minuto. Gracias, Alfonso, por la información. Y ya tenemos, gracias a José Enrique Vargas, que le mando un abrazo también, que nos está escuchando. Gracias a Oscar González, gracias por sus comentarios a propósito de la entrevista con Clara Brugada. Le recuerdo que usted siempre puede comunicarse a través del 55-529-2599. Y ya tenemos a Matthew Turlier, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Matthew, ¿cómo estás?
Muy buenos días a toda tu audiencia.
Gracias, Matthew. A ver, cuéntanos de este trabajo a propósito de un tema que ha estado presente en los últimos días, no solamente en los últimos días, pero de manera destacada, incluso en prensa internacional, en el New York Times hace unos días, en el Washington Post, y en Proceso, a propósito de este tema de la política de abrazos, no balazos, y cómo se ha ido leyendo.
Sí, hace poco el Crisis Group, una organización internacional, publicó un informe sobre que parte de la pregunta tenemos en el país cerca de 300,000 militares desplegados en materia de seguridad pública, en tareas de seguridad pública, y realmente, ¿en qué se traduce esto, no? Porque vemos que las cifras de violencia no necesariamente han disminuido. De hecho, se han estancado a niveles muy muy elevados. Entonces, a partir de ahí, se desarrolla un trabajo para ver a nivel local, en lugares de alta conflictividad como Michoacán o como Veracruz, qué está sucediendo, ¿no? Y el hallazgo de esta organización es que se llegó a una suerte de convivencia entre grupos criminales y ejército, bajo una regla que es la que imperaba un poco antes de la guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón, que era una suerte de laissez-faire de las autoridades hacia ciertos grupos criminales a cambio de que no haya muestras de violencia espectacular, como se llama, ¿no? Eso de cuerpos tirados en las ciudades, uh-huh. que se reduzca la violencia, ¿no? El plan original era pacificar el país con este tipo de entendimientos, pero se ve que esta y eso era el fundamento de la política de balazos, no abrazos, ¿no? El no enfrentar directamente a los grupos criminales, y el planteamiento, aunque podía ser interesante en la idea, pues se ve que no ha funcionado, porque a diferencia de la situación antes de Calderón, pues ahora son más de 200 grupos criminales que hay en el país, y si bien algunos sí están dispuestos a reducir sus niveles de violencia a cambio de poder operar de manera más libre, otros pues no, y entienden más que nada el lenguaje de la violencia y quieren expandir sus territorios. Entonces, pues las peleas entre grupos criminales no se han reducido tanto, y esto pues ha marcado el fracaso de esta política, que intentaba y partía de esta buena intención quizás, pero que en la realidad no se vio reflejada en la reducción de índices de violencia. Y a cambio, lo que sí ha tenido un efecto un poco perverso es que algunos grupos ya expandieron, a cambio de tener esta reducción de la violencia visible, pues han expandido su poder a nivel territorial, ¿no? Y es donde vemos el aumento muy fuerte de delitos que afectan muy seriamente a la población local, como la extorsión, el monopolio sobre cadenas de suministro. El informe apunta que en Apatzingán, por ejemplo, en Michoacán, pues hay un grupo criminal que controla prácticamente toda la canasta básica, no solo por la extorsión, sino porque son los que tienen las empresas que distribuyen la canasta básica, y eso advierte que puede ser una palanca muy fuerte en caso de pues tener un tipo de acción, intervención del gobierno federal, pues podrían usar este monopolio sobre la canasta básica para pues para causar una hambruna en una ciudad entera, ¿no? Entonces, pues es un tema muy serio porque vemos cómo hay ciertos grupos que sí han intensificado su control territorial, uh-huh. Un poco al amparo de este acuerdo tácito con las Fuerzas Armadas de no exponer tanta violencia.
De acuerdo. Bueno, pues Mateo, te agradezco que compartas este contenido con nosotros.
Muy buen día.
Gracias, es Mateo Turlier, periodista de Proceso, y bueno, pues ahí está, usted puede asomarse por supuesto a la publicación para ver los detalles de esto que nos acaba de compartir. Y querido Alfonso, con Sofía, vamos.
Así es, Mario, nos vamos a ir a escuchar algo nuevo, algo fresco para esta mañana de martes. Esto se llama Birds of a Feather y es de Billie Eilish, disfrútenla. De su nuevo álbum Hit Hard and Soft,
Espero que les haya gustado. Tenemos por acá algunos mensajes, Alfonso.
Así es, Sofía. Tenemos el mensaje de Roberto, a quien le agradecemos que se haya comunicado con nosotros a propósito de la entrevista a Clara Brugada, en el tema de las licencias permanentes, que ella dijo que las iba a restablecer. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. El próximo domingo estaremos ahí pendientes y a partir de ello, bueno, pues vemos cómo evoluciona este tema de las licencias permanentes. Gracias, Roberto, te mandamos un saludo. Y también a Yuli Soto, que nos escribe, nos da el consejo de apuntar la casilla, dice, donde esté ubicada, y bueno, que estemos ahí, pues, muy atentos. Nos dice que, bueno, pues nos manda muchos saludos para muchos universitarios. Ibero dice, será la primera vez, así es. Y bueno, también quienes nos estén escuchando, pues que nos compartan también sus experiencias, como lo hace Yuli Soto. Muchas gracias, Yuli.
Y finalmente tenemos un mensaje de José Luis Vázquez, que dice que es muy bueno que se escuchen todas las voces y la pluralidad de posturas en el radar. Te mandamos un saludo, José Luis, y nos vamos a ir a un corte, pero regresamos a hablar con Ernesto Osorio sobre la mañanera. Y tenemos mucho más aquí en Radar, así que no se vayan.
De alto alcance. Por nivel 90.9.